Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas, hoy 25 de enero del año 2013. Como sabéis, seguimos con el ciclo de Daniel. Entraremos hoy en el capítulo 6. Ya podéis bajar también la última charla que tuvimos, está publicada. Hubo un error de la grabadora, la grabación que tuvimos, pues no se grabó al principio ni al final. Así que veréis pues que algunas cosas faltan. Y es porque la grabación no me funcionó muy bien. Entonces, la mayoría se grabó, pero una parte del principio y del final no quedó grabada. De modo que ahí está publicado y ya la podréis descargar. Bien, pues antes de comenzar el estudio del libro de Daniel, vamos a pedirle ayuda a Dios, a darle las gracias por esta reunión que vamos a tener. Padre nuestro, te damos las gracias por esta charla bíblica que vamos a tener. Te pedimos que pues, nos guíes en el entendimiento de esta parte que vamos a estudiar del libro de Daniel para que sea de edificación. Gracias por cada uno de los hermanos. Te pedimos que nos guardes de todo mal, que nos protejas y nos guíes con tu espíritu a toda la verdad. Bien, pues nos vamos al capítulo 6, versículo 1 y pido a Anita, cariño, que nos puedes leer en el verso 1.
Amén. Dice así en el nombre del Señor Jesús. Para el control eficaz de su reino, Darío consideró prudente nombrar a 120 sátrapas.
Bien, como podéis ver, aquí entramos en el reino de los medos y de los persas. Ella terminó el imperio babilónico con el hijo de Nabucodonosor, que lo vimos en la última charla. Y ahora entramos en el imperio de los medos y los persas, que estaba dirigido en este tiempo por Darío. Hermano Ábalos, ¿nos puede leer el verso 2?
Y sobre ellos tres gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado.
Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Como podéis ver, como Daniel, el profeta, el siervo de Dios, resaltaba sobre los demás. Había un espíritu superior a él. ¿Cuál era el espíritu superior que tenía Daniel, que no tenía los demás? Pues obviamente era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de los dioses, como lo llamó el rey Nabucodonosor, y su hijo Belsasar, el espíritu de los dioses es el Espíritu Santo, porque es el espíritu de Dios y de Cristo, el espíritu del Padre y el Hijo, como leemos también en Romanos capítulo 8, verso 9. Bien, pues nos vamos al verso 4, hermanos. Anita, ¿nos puedes leer el 4?
Entonces los administradores y sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza.
Como podéis ver, los enemigos siempre buscarán alguna forma de acusar a los verdaderos cristianos, a los verdaderos hijos de Dios. En este caso, pues ocurrió con Daniel. Era un siervo de Dios, tenía el Espíritu de Dios, y por lo tanto los enemigos de Dios, pues buscaban algo para condenarle. Le tenían envidia y buscaban alguna falta, y sin embargo no encontraron ningún tipo de vicio en el profeta Daniel. Era fiel, como dice la palabra, era fiel al rey, y ningún vicio ni falta pues fue hallado en el profeta. Nos vamos al verso 5. Hermano, háblanos. ¿Nos puedes leer el 5?
Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, sino la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios.
Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Anita.
Nosotros, los administradores reales, junto con los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confirmar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo aquel que adore a cualquier dios u hombre que no sea su majestad.
Como podéis ver, le pidieron al rey que promulgara una ley de que todos aquellos que adoraran a otro dios pues se fueran arrojados al fuego, o mejor dicho, al foso de los leones. Hermano Ábalos.
Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada.
Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Anita.
Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y alababa a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día.
Como puede ver, lo primero que hizo el profeta Daniel es entrar en su habitación. Esto nos recuerda mucho a las palabras de Jesús cuando nos enseñó a orar: cuando oréis, entrad en vuestra habitación y orad en secreto, y vuestro Padre os recompensará en público. Pues algo parecido a lo que hacía el profeta Daniel. Él oraba en secreto en su habitación, oraba pues mirando hacia Jerusalén. Sabéis que pues él vivía en Jerusalén hasta que fue conquistada por Nabucodonosor. Y al mirar en Jerusalén, pues estaba mirando a la ciudad del gran rey, desde la cual pues el Señor un día pues va a gobernar a todas las naciones. Y él se arrodillaba, como dice, 3 veces al día. Daba gracias a Dios, era la costumbre que tenía el profeta Daniel.
Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios.
Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Anita.
Pues Daniel, respondieron ellos, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni al decreto que ha promulgado, Todavía sigue orando a su Dios 3 veces al día.
Hermano Ábalos.
Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle.
El rey, pues, Darío lo que no quería es que Daniel fuera muerto, porque era un gran siervo suyo, le tenía mucha estima, y él quería librarle de la muerte. Y dice el verso 15, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado.
Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre.
Como podéis ver, el rey, pues instigado por estos enemigos, por estos malvados, pues no tuvo más remedio pues que cumplir la ley del reino y echar a Daniel en el foso de los leones, para que fuera muerto. Y le dijo a Daniel pues que el Dios de Israel, le librara. Entonces nos vamos al siguiente, hermana Cariño, Anita, ¿nos puedes leer el 17?
Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo y con el de sus nobles, para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada.
Luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. Hermano Ábalos.
El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones.
Anita.
Ya cerca, lleno de ansiedad, gritó: Daniel, ¿pudo tu Dios a quien sirves siempre salvarte de los leones?
Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre.
Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo.
Como podéis ver, el prodigio, el milagro de Dios, le libró de la muerte. Le libró de la muerte enviando a su ángel, envió a un ángel, el cual tapó la boca de los leones. Anita.
Sin ocultar su ángel, que sacaran del foso a Daniel, cuando lo sacaron, se le halló solo buño, pues Daniel confiaba en su Dios.
Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Como podéis ver, ese fue el destino de todos los enemigos de Daniel, los que le acusaron falsamente y quisieron su muerte, pues acabaron ellos mismos en el foso de los leones. Y además rápidamente fueron devorados, tanto ellos como sus familias, por esos leones. Ese fue el final, y esto nos habla también de cuál va a ser el destino final de todos los enemigos de la Iglesia de Cristo, de los verdaderos cristianos. Al final, aquellos que desean nuestro mal, que desean matarnos, pues son ellos mismos los que van a perecer y serán destruidos en el lago de fuego. Cuando Dios pues ejecute su juicio y los envíe a ese lugar de destrucción, de castigo, de dolor, de destrucción, como será el lago de fuego. Hermano Ábalos, ¿puedes leer el 25?
Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz o sea multiplicada.
Anita.
En todo lugar de mi reino la gente adore y honre a Israel, porque él es Dios vivo y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin.
Fijaos este importante pasaje, quien habla aquí nada menos que el rey Darío, el emperador Darío. Dio una orden, una ordenanza a todos los reinos, los cuales estaban bajo su dominio, pues diciendo que el Dios de Daniel, es decir, el Dios de Israel, era el Dios viviente, es el Dios que vive por los siglos, y reconoció que su reino jamás será destruido y que perdurará para siempre. Esto lo dijo este rey pagano, que era Darío. Y dice el verso 27, Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Hermano, hablamos.
Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el Persa.
Como podéis ver, encima prosperó el profeta Daniel bajo el reinado de Darío y de Ciro, así como prosperó durante el reinado de Nabucodonosor, de Belsasar, también en el imperio de los Medos y de los Persas, durante Darío y Ciro, como el Señor, pues aquellos que le sirven los premió, los recompensó, aquellos que son fieles al Señor, pues el Señor los cuida, el Señor los protege, y al final, pues, como dijo el Señor, el que se humilla será ensalzado, enaltecido, y aquellos que se enaltecen serán humillados. Bien, pues ya hemos terminado el capítulo 6, mañana entraremos en un capítulo muy importante que es el 7, capítulo profético, muy interesante. Nos hablaremos sobre las bestias, hablaremos sobre estos imperios, que está muy relacionado también con el libro del Apocalipsis. También se habla de bestias, en concreto de dos bestias. Pues aquí se habla de estas cuatro grandes bestias que vamos a estudiar mañana. Bien, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, pues podéis hacer, ya podéis pedir palabra aquí en el chat, podéis comentar lo que queréis, hermanos.
Oh, interesante ver cómo la vida de Daniel, puesto que cuando fue llevado de él a Babilonia, pues era básicamente un adolescente, y pues es interesante ver que toda su vida la vivió rodeado, o más bien dicho, en compañía de los reyes y gobernadores. Y lo interesante de todo esto es ver cómo cuatro reinados estuvo presente y fue tomado en cuenta, o no tuvo el más alto cargo después de los reyes. Así que esto yo creo que históricamente viéndolo, pues no muchas personas lo han logrado, pasar por varios reinados, vivir y tener altos cargos, uno de los reinados. Paso palabra.
Pues sí, la verdad es que la vida de Daniel, del profeta Daniel, es impresionante, ¿no? Como podéis ver en las experiencias que tuvo, cómo el Señor le libró varias veces de la muerte, le libró de sus enemigos. ¿Por qué? Porque era fiel al Señor. Él era fiel y hacía la voluntad de Dios. Y por eso el Señor lo cuidó y lo guardó.
Hermano Tito, hay otra, quisiera hacer otra en cuanto al último rey Darío, con los que estuvo, en este, no el último, sino el tercero, de los cuatro. El comportamiento de Darío fue diferente a los antecesores, porque si vemos los antecesores de él, pues sí, de alguna manera hicieron o reconocieron de que Dios, el Dios que adoraba a Daniel, pues es el único Dios, Dios de Dios vivo, pero tuvieron que pasar por una prueba. El uno lo tuvo que volver loco, a alimentarse de hierbas, hizo una mezcla de profanación en cuanto a los utensilios para una fiesta pagana. Pero aquí vemos que este rey, Darío, actuó diferente. Posiblemente él ya tenía conocimiento anterior a la vida del anterior rey. Posiblemente ya tenía conocimiento de todo lo que había hecho Dios con ese reinado y lo que había hecho Dios con Daniel. En cierta manera, de que era un rey, no se mostró tan prepotente, tan orgulloso. La parte que creo que no se dio cuenta y no tuvo la habilidad, la inteligencia de detectar, fue la intención de aquellos que le hicieron firmar el edicto, porque si hubiese tenido esa capacidad, pues no lo hubiese firmado, sabiendo que en medio estaba Daniel. que en mi opinión personal, pues creo que este rey fue diferente a los dos anteriores, y no solo eso, sino que reconoce y hace aquella orden de que todo el rey tenía que reconocer que él, pues, era el único Dios verdadero y poderoso. A su palabra.
Así es, hermano. Muy bien. Efectivamente. Evidentemente el rey Darío conocía lo que ocurrió también con Nabucodonosor, sabía la historia, con el anterior imperio, el imperio babilónico, con su hijo también, con Belsasar, pues sabía todo lo que ocurrió, sabía toda la historia, sin ninguna duda. Y pues lo tenía un gran aprecio y sobre Daniel, sobre el profeta Daniel. Y desde luego le debió de doler mucho el hacer cumplir esa ley de que fuera echado al foso de los leones. Y a pesar suyo, pues lo hizo. Pero fijaos cómo dice la escritura bien claro que él fue corriendo después para llamar a Daniel, porque él deseaba evidentemente que él estuviera vivo. Y la sorpresa es que cuando le encontró vivo, pues reconoció al único Dios verdadero, que es el Padre Celestial. O sea, como este rey, pues reconoció al Padre como el único Dios verdadero. Creyó en el Dios de Israel, en el Dios de Daniel, y la verdad es una historia fascinante. Cuando terminemos de estudiar el libro del profeta Daniel, ya sabéis, vamos a hacer un estudio sobre la resurrección de Cristo, o mejor dicho, sobre el tiempo, el día de la resurrección de Cristo. Ahí sabéis que en el sistema iglesiero, apóstatas enseñan que Cristo murió un viernes y resucitó un domingo al amanecer. Esa es la creencia general. Bien, vamos a ver cómo eso es completamente falso. Como Jesús murió realmente un miércoles al atardecer y resucitó un sábado al atardecer. Esto lo veremos el próximo, dentro de dos o tres días, dentro de dos o tres charlas, hablaremos sobre este asunto.
Hermano Tito, ya que estamos estudiando un libro de posible aportatos, si es posible, sobre la persona de Daniel, porque, por ejemplo, hasta donde yo tengo conocimiento, Daniel fue un eunuco, o sea que nunca tuvo hijos. Quizás sería interesante tener un poco de esa información personal de Daniel.
A ver, que yo sepa, no sé, la que yo sepa, la Biblia no dice por ninguna parte que Daniel fuera eunuco, ¿no?
No, precisamente por eso es que quisiera ver si se puede por un poco más de información, porque la Biblia no dice que fuera un eunuco o que no tuviera hijos, pero tampoco, o sea, no dice, básicamente no dice nada en cuanto a la vida personal de Daniel. Obviamente que el libro no es un libro que se va a enfocar en la vida de Daniel, sino más bien en lo que Dios hizo en su vida y cómo Dios obró durante el desempeño de él y cómo llegó a ocupar los cargos que ocupó. Lo de la vida personal de él, pues sería algo aparte, que la Biblia no habla de eso. Pero históricamente hablando, pues sí hay alguna información, creíble o no creíble, pero eso sería, como dije, una información aparte, si es posible.
Sí, bueno, eso es cierto. La Biblia no da pues información sobre la vida personal de Daniel ni de muchos otros personajes bíblicos. O sea, no se centra el libro de Daniel pues sencillamente en sus visiones proféticas, en estos relatos históricos relacionados con los reyes, pero de su vida privada la verdad que habla prácticamente nada. Si estaba casado, si era soltero, pues no lo sabemos, no sabemos nada, hermano. Lo que sí es cierto es que el profeta Daniel fue uno de los mayores, de los más grandes profetas que ahora han existido en la historia. El propio Jesús lo mencionó, citó a Daniel, como dijo el profeta Daniel, dijo Jesús cuando dio su discurso en el Monte de los Olivos, que ya lo estudiaremos también mañana, creo que entraremos en el capítulo 7, cuando habló de la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel. Por esto es lo que vamos a hablar mañana también.
Hermano, Tito.
Sí, adelante, hermano.
Queda preguntar. El otro día he leído tu un estudio tuyo en PDF de la tierra cava, de la tierra hueca,
Hueca,
de
hueca.
la tierra hueca, lo ha dicho en italiano, después, de la tierra hueca. Soy de acuerdo en su tema de los extraterrestres, ¿no? Tú dices también que son las dos partes de Satanás, si no me equivoco, es de Dios, ¿no? Que la mayoría de los cristianos les resulta muy difícil aceptar el tema que Dios ha creado otro ser. Tiene como el egocentrismo que somos solo nosotros, incluso hermano mío mismo italiano. Uf, y no le he hablado casi nunca de esto, pero se le hablo, veo que un poquito se para, tiene una mentalidad, aunque está en la verdad, como si nosotros seremos el único que Dios ha creado, porque dijo que en principio Dios se creó el cielo y la tierra, pero el cielo, la tierra, Dios existe, Yahvé, bueno, mejor dicho, que Dios es muy genérico, de eternidad, entonces, de eternidad, que ha hecho solo a nosotros. Absurdo. ¿Tú qué piensas? ¿Qué opinas?
Bueno, esto lo hemos dicho varias veces, hermano. La Biblia claramente habla de la vida extraterrestre, de los extraterrestres, ¿eh? De los ángeles mismamente son extraterrestres. Los mensajeros de Dios o ángeles, pues viven fuera de la Tierra, ¿eh? Por lo tanto, son extraterrestres. Todo lo que viven fuera de la Tierra, pues es extraterrestre. Entonces, eso está clarísimo en la Escritura. Y de los intraterrestres también habla la Biblia. O sea, hay varios pasajes en el Nuevo Testamento donde habla de los que viven debajo de la tierra, los cuales dan gloria y alabanza a Dios y a Cristo. Y evidentemente no puede referirse a los muertos, no puede referirse a los demonios. Y si no se refiere ni a los muertos ni a los demonios, pues ¿a quién se va a referir? Pues evidentemente a los que viven, estos hijos de Dios que viven en el interior de la tierra, debajo de la tierra es hueca. El resto de planetas del universo también son huecos, con aberturas polares, y están habitados. La Tierra, en concreto, pues es un planeta que también es hueco, está habitado en su interior, tiene aberturas polares, eso se explica, lo que lo explico ahí en ese documento que lleva varios años publicado en mi sitio web, y la Biblia es clara en este punto, de que hay hijos de Dios que viven en el interior de la Tierra. O sea, por lo tanto, la Biblia habla de los terrestres, que somos nosotros, de los intraterrestres, que son los hijos de Dios que viven debajo de la tierra, y de los extraterrestres, que son los ángeles. Los ángeles, estos. Por ejemplo, hay un pasaje, hay una profecía impresionante en el libro de Isaías, en el capítulo 13, habla de esto, ¿no? Dice que vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, y Yahvé y los instrumentos de su ira para destruir la tierra. Vienen de lejana tierra, de lo postrero, de los confines del universo. Fijaos que dice, vienen de lejana tierra, de otro planeta. Lo dice Isaías capítulo 13. De los confines del universo, de los confines de los cielos. Es un texto impresionante que nos habla bien clarito que el Señor Jesús y sus ángeles van a venir desde otro planeta, de una lejana tierra. Lo dice ahí Isaías capítulo 13.
Este
Sí.
versículo lo he descubierto yo gracias a ti. No lo conocía. Sí, la he leído en estoy. Entonces, aparte estamos diciendo que aparte los ángeles, ¿no? Que son extraterrestres, porque no son terrestres lo que vive en la Tierra. Aparte ellos, los ángeles, está otro ser diferente que alaba a Dios. O sea, los planetas hueco o no hueco, tiene ser viviente, ya esto conoce a Dios, porque también Pablo dijo que Dios ha creado los mundos, no solo el cielo y la tierra, en la letra a los hebreos, no me acuerdo dónde lo dice.
Efectivamente. Sí, es un pasaje que se encuentra en Hebreos. Vámonos a irnos al texto. Se encuentra en Hebreos, concretamente en el capítulo 1, que es el versículo 2. Vamos a leeros en otra versión, Hebreos capítulo 1, verso 2. Por ejemplo, la versión DHH. Fijaos cómo traduce Hebreos capítulo 1, verso 2, la versión DHH. Dice lo siguiente. ahora en estos tiempos últimos nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos, los mundos en plural, y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Otras versiones dicen que creó el universo, y en concreto esta versión dice que creó los mundos. Sí, la traducción del texto griego, la traducción literal, dice que hizo a las edades. Las edades, es decir, los mundos. E hizo las edades. El Señor, el Padre, creó los mundos, todo lo creó para Cristo. Si creó los mundos es porque hay otros mucho más mundos, evidentemente. Hay otros planetas, otras tierras, y de uno de ellos, pues de los confines del universo, vendrá el Señor con sus ángeles. ¿Eh? Como dice Isaías capítulo 13. Vamos a Isaías capítulo 13, vamos a leer este versículo porque es tremendamente interesante. Vamos a Isaías capítulo 13, versículo a partir del verso 5. Fijaos lo que dice el verso 5. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Postrero, para que no lo signifique, significa confines, lo último, lo más lejano del espacio, de lo último del universo, de los confines de los cielos, pues vendrán. De lo postrero de los cielos, y Hebé y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Aullad, porque está cerca el día de Hebé. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre. Y señalarán de terror, angustia y dolores y se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero. Sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Yahvé viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón y más que el oro de Ofir al hombre. Como podéis ver, el varón va a ser prácticamente casi exterminado de la faz de la tierra y van a quedar muy pocos. Después de la venida del Señor, como podéis ver, vendrá de una lejana tierra, de un lejano planeta, de los confines del universo. Es un pasaje impresionante que nos habla pues de que hay un planeta en los confines del universo, de dónde vendrá el Señor y sus ángeles. Los instrumentos de su ira. Cuando se habla de los instrumentos de su ira, se está refiriendo a sus ángeles. Por medio de sus ángeles es como el Señor castigará y destruirá a los malvados. Así es.
Tiene su carro voladores también.
Efectivamente, el Señor vendrá en carro voladores. En nubes voladoras, así es. El Señor, los carros del Señor de Yahvé se cuentan por veintenas de millares, dice la escritura. Hay miles y miles de carros voladores del Señor de Yahvé. Y en ellos vendrá. En nubes voladoras, naves voladoras, los cuales pues vendrá a destruir a todos los malvados. Esos son los textos bíblicos que son muy claritos. Estos textos bíblicos evidentemente no se suelen leer en las iglesias, en el sistema iglesia apóstata. Esto no se dice, se oculta. De que el Señor vendrá en carros voladores y vendrá de una lejana tierra, en los confines del universo, en los confines de los cielos. Esto no se suele leer, no se suele comentar en las iglesias. Y ahí lo tenemos en la escritura. Bien, si algún hermano quiere decir
otra algo. Cosa, sí, y otra vez. Todo esto de los carros voladores de Dios con el ejército terrestre, el ejército de Satanás, la profecía de Armagedón, ¿no? Ahora tiene sentido, por ejemplo, los carros voladores de Dios con el ejército terrestre, el ejército de Satanás, que hará una guerra ahí, que no es una guerra contra el ejército de la tierra de Satanás, contra los ángeles así con la espada que vuela, más contra armas de carros voladores, así que si se cumple la profecía, lo que ha visto en visión en el Apocalipsis, la guerra de Armagedón. Impresionante esto.
Sí, la verdad que sí. Sabéis que el Apocalipsis habla de dos invasiones extraterrestres que van a venir a la Tierra. Primero una invasión de Satanás con sus ángeles y 42 meses después por la invasión del Señor Jesús con sus ángeles. Es un texto que ya lo hemos comentado muchas veces en la sala de charlas, y esto es algo que tampoco se enseña en las iglesias, el de que vendrá una invasión extraterrestre satánica, del diablo y sus ángeles cuando desciendan a la tierra. Esto no se suele decir en las iglesias, se oculta o se deforma, como hacen sectas, como los jovinos atalayados, donde han soltado el cuento de que esto ocurrió en el año 1914. No, esa burda mentira.
Porque sí, porque los primeros invasores que estará con el hombre será tomado para bueno. Y después el Señor, cuando vendrá con su ángel, con su potencia, será tomado para los extraterrestres malos que quieren invadir la tierra. Y entonces los hombres, Satanás se unirá para hacer guerra a los malos, al Señor, en cuanto ellos estarán malos.
Exactamente. Exactamente, ese es el plan. O sea, esta invasión diabólica que vendrá, primero, pues los seres humanos la van a recibir como salvadores del mundo. Y lo que van a enseñar y decir es que pues vendrá otra invasión, una invasión extraterrestre de seres malvados a los cuales hay que destruir. Y ese será el engaño tremendo de Satanás en ese tiempo. Por eso es que la bestia, los reyes de la tierra y sus ejércitos se van a reunir ahí en Armagedón. ¿Para qué? Por dice el Apocalipsis, para hacer la guerra contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército, es decir, contra Cristo y sus ejércitos celestiales. Ese es el plan. El plan es primero aceptar una invasión extraterrestre de supuestos salvadores del mundo, que será el mismo diablo y sus ángeles, y seguidamente oponerse y querer destruir al propio Cristo cuando regrese a la tierra. Pero ya sabéis lo que va a ocurrir. Dice el Apocalipsis que la bestia y el falso profeta serán capturados y arrojados vivos a un lago de fuego. Y los ejércitos del mundo que estarán ahí reunidos van a ser destruidos por el propio Cristo. Y así es como terminará pues ese gobierno, ese reinado mundial de Satanás, de la bestia y del falso profeta. Y comenzará pues el periodo de 1000 años que menciona el Apocalipsis. Ese es a grosso modo, el orden de eventos proféticos que menciona el libro del Apocalipsis. Esto, repito, esto que estáis oyendo no se suele enseñar, no se habla, no se predica en las iglesias, en las iglesias evangélicas, y ni mucho menos en la iglesia la católica romana, en la Gran Ramera. Y sin embargo está claramente enseñado en la profecía bíblica. Esto se oculta o se deforma.
Estamos locos por alguno. Se lo dice, todo está loco, dice, te falta un tornillo.
Efectivamente, es lo que suelen decir, ¿no? Que esto es falso, que estamos locos, o lo que hace el diablo es deformar todo. O sea, ha deformado la profecía bíblica, pues inyectando, pues en ciertos grupos religiosos, en ciertas sectas, unas interpretaciones absolutamente ridículas y falsas del Apocalipsis, en concreto de estas profecías, como esa de enseñar que esto ya ocurrió en 1914, que es lo que enseñan los jehovudos atalayados. Estos jehovados pues predican esa mentira de que en 1914 ya el diablo y sus ángeles descendieron a la tierra. Esa es la gran mentira, una de las grandes mentiras que predica esta secta del diablo. Y luego, pues otras igual, predican otras patrañas. O sencillamente no se predica, no se enseñan estas profecías. Lo que se predica, pues es una falsa profecía, como enseñar que la iglesia va a ser sacada de la tierra antes de la tribulación, que el rapto viene ya, que nos vamos al cielo, que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Eso es general lo que se predica en las iglesias evangélicas. Es una burda, como sabéis, es una espantosa mentira del diablo. Efectivamente, como dice el hermano Capitán Victoria, para el diablo cuanto menos sepamos, pues mejor para él. Efectivamente, el Satanás lo que quiere es que andemos en la ignorancia, y especialmente la ignorancia respecto a la profecía bíblica. Cuanto menos conozcamos la profecía bíblica, pues eso es lo que le interesa al diablo. Adelante, hermano Stilio.
Sí, yo lo que tengo es una consulta, hermano. Leyendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 16 al 8, encontré este pasaje que dice: No deis lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra vosotros y os despedacen, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen. Hermano, yo sé que como cristianos tenemos que hablarle a todas las personas, a cuanto individuo sea posible, acerca del Evangelio, pero estamos obligados a hablarles del Evangelio, inclusive a aquellos que nos odian, a aquellos que son enemigos nuestros. aun cuando nosotros no les hemos hecho ningún daño. Paso palabra.
Sí, pero esas palabras de Jesús más bien lo que vienen a enseñar es que cuando rechazan la verdad, cuando no quieren saber nada de la verdad, de la verdad de la doctrina o del evangelio, pues sencillamente pues dejarlos, sacudirnos nuestros pies, no echar las perlas a los puercos, a los cerdos. Entonces ya pues no predicarles, alejarlos, abandonarlos. Eso es lo que viene a enseñar Jesús en ese pasaje. Nuestro deber es predicar, es enseñar la verdad, pero a aquellos que rechazan la verdad, que no quieren oírla, pues sencillamente no echar estas perlas, como pues estas cosas valiosas, como es la verdad de la doctrina, no echarla a estos cerdos. El propio Jesús le llamó cerdos.
Hermano, cuando usted hace las grabaciones de las sesiones, ¿utiliza el mismo programa Skype para hacer las grabaciones o utiliza una grabadora aparte?
Sí, mira, yo antes utilizaba durante años, he estado utilizando el programa MX Skype, que es un programa pues me iba muy bien, era para grabar con el programa Skype. Lo que pasa es que yo tengo ahora el Windows 8 y curiosamente no me sirve ya el MX Skype para grabar. De modo que tuve que bajarme un programa muy bueno que se llama el Pamela para Skype, y es el que estoy utilizando para grabar. Es mejor aún que el MX Skype. Este se llama el Pamela. Es un programa muy bueno para grabar.
Bueno, una pequeña consulta. En relación a los tiempos de las diferentes partes de la estatua vista por este señor, por el rey, y luego interpretada por Daniel, parece que lo de la cabeza de oro solo duró durante el reinado de ese rey, y después inmediatamente fue sustituido, el hijo de él fue sustituido por Darío, y representando a los medos y los persas. Yo tengo entendido de que la parte del abdomen de la estatua, pues el imperio griego, como usted explicaba anteriormente, y el cual se dividió en cuatro reinos. Ignoro yo cuánto duró esa transición. Lo que sí sé yo es que las piernas duraron 1500 años aproximadamente, incluido el periodo en que se dividieron el imperio romano en oriente y occidente. Sería interesante poder averiguar cuánto tiempo va a durar este periodo en el que nosotros nos encontramos, el de los pies de barro con el hierro fusionado. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues no lo sabemos, hermano. ¿Cuánto durará el periodo de los dedos de los pies? Aunque aparentemente, según el libro del Apocalipsis, pues ese periodo de los 10 dedos de los pies pues va a durar 42 meses, que solo serán los 10 reyes que darán su poder y su autoridad a la bestia. Sabéis que esos 10 reyes, representados por los 10 dedos de los pies, dice el Apocalipsis que pues que darán la autoridad y el poder a la bestia. Lo cual significa pues que duramos 3 años y medio, un poco más, es lo que va a durar ese periodo. Y seguidamente caerá la piedra del cielo. La piedra representa a Cristo, que vendrá del cielo. La piedra cae en los dedos de los pies y destruye completamente la imagen. La imagen se vendrá al suelo. ¿Qué significa esto? Pues que todos los reinos de este mundo pues serán destruidos. Todos los imperios, el gobierno del ser humano dejará de existir. ¿Y quién va a gobernar el mundo? Pues va a ser el Señor Jesús con su pueblo, con su iglesia, durante ese periodo de 1000 años. Eso ahí está simbolizado por la imagen, es el sueño que tuvo Nabucodonosor. Recordar, la piedra que cae del cielo representa a Cristo. A Cristo se le denomina la piedra, la roca. Cristo es la roca desechada por vosotros los edificadores religiosos, dice la Biblia. Él es la roca, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa roca que es Jesús, el fundamento de la iglesia. Entonces es el cuando venga del cielo. Él es la roca, esa piedra que descenderá del cielo, vendrá del cielo y caerá sobre los dedos de los pies. El tiempo que va a durar ese gobierno es, pues ya digo, son 3 años y medio. Bien, se está hablando aquí en el chat sobre el tema del sufrimiento de los cristianos. Alguno que no le gusta sufrir, pues la Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si a mí me han perseguido, dijo Jesús, a vosotros también os perseguirán. Sin el sufrimiento no hay recompensa, no hay gloria. Antes de recibir la gloria, de entrar en la gloria, hay que sufrir. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, o sufrimiento, aflicciones. Está clarísimo esto en la escritura. Los verdaderos cristianos han de pasar por tribulación, es decir, por sufrimiento. Hay muchos tipos de sufrimiento, y uno de ellos pues es la persecución, que nos injurien, nos calumnien. Pues es algo que los verdaderos cristianos han de soportar con paciencia y fe para poder al final recibir la gloria, la recompensa que será la vida eterna. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y te daré la corona de la vida. Ser fiel en medio del sufrimiento de la tribulación.
Hermano,
esa es la actitud.
Perdón por la interrupción. Yo tenía entendido que ese sufrimiento venía en conexión con la predicación del Evangelio. Pero se podría considerar otras formas de sufrimiento. Es decir, por ejemplo, yo no me dedico a la predicación, yo estoy por entero a mis estudios y posteriormente a mi trabajo. Ocasionalmente le hablo de la palabra a alguna persona que yo lo miro que tiene interés, pero no me considero a mí mismo un predicador. Sin embargo, óigame, yo he visto unas situaciones que son yo las considero como parte de la tribulación, lo que me ha ocurrido en la vida, pues dificultades que otras personas yo miro no las pasan. Entonces, esos problemas a nivel personal, problemas en el trabajo que de repente surgen, o enfermedades que uno adolece, ¿se podría considerar como parte de la tribulación?
Claro que sí, hermanos. El sufrimiento es eso, es la tribulación. Hay muchos tipos, como he dicho, de sufrimiento, de tribulación. Tribulación, persecución por causa del Evangelio, por causa de la justicia. Sufrimiento, tribulación, pues en nuestro mundo laboral, en nuestros trabajos, por alguna enfermedad, pues es un sufrimiento que tenemos que soportar con paciencia. Entonces, hay un pasaje en Hechos capítulo 14, verso 22, donde dice el apóstol Pablo que es necesario que a través de muchas tribulaciones, es decir, hay diferentes tipos de tribulaciones, hay muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. O sea, que la tribulación, cuando se habla en la Biblia de la tribulación, no siempre se refiere a la persecución por causa del Evangelio. Hay otros tipos de persecución, cuando nos injurian, nos calumnian, pues es una forma de tribulación, de persecución. Entonces, aquellos que pretenden entrar en el reino de Dios sin sufrir, sin pasar por tribulación, pues eso no es correcto. O sea, la Biblia es bien clara. Tenemos que sufrir. Sin sufrimiento no hay recompensa. Es como los soldados. La Biblia dice que somos soldados de Cristo, ¿no? Y un soldado que no sufre, que no padece, que no sufre en el combate, pues ¿qué tipo de soldado es? Los soldados de Cristo han de pasar por sufrimiento, por tribulación, para alcanzar la victoria, para alcanzar la gloria. Y si tenemos que morir, tenemos que dar la vida, como dice el Apocalipsis, que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, pues entonces dice la Biblia que habremos vencido. Dice la Escritura que hemos vencido a Satanás, le hemos vencido al diablo por medio de la sangre de Cristo, por la palabra de su testimonio, y no amamos nuestras vidas hasta la muerte. ¿Qué significa eso de que no amamos nuestras vidas hasta la muerte? Pues que si llega el momento que tengamos que dar la vida por causa del Evangelio, por causa de nuestra fe, pues daremos nuestra vida por causa de nuestra fe. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda su vida por causa de Cristo y de su Evangelio, la salvará. Eso lo dijo Jesús. Así que tomemos nota de esas palabras tan importantes. Pues puede llegar el momento en el cual tengamos que sufrir, e incluso llegue el momento en que incluso nos torturen. O sea, a lo largo de la historia ha habido muchísimos hermanos y hermanas que han sido torturados y asesinados, de diferentes maneras, torturados, torturas que no os podéis imaginar, y las soportaron con paciencia hasta la muerte. Imaginaos que nos torturan, por ejemplo, quemándonos vivos, o despellejándonos, y luego encima nos echen sal. Hay diferentes tipos de tortura. Pues el que sea fiel hasta la muerte, pues tendrá la corona de la vida.
Quiere decir, hermano, que una persona puede dar de cuenta fácilmente si está o no está dentro de la verdadera fe, o es decir, si es un cristiano verdadero, basado en el hecho si está pasando o no está pasando tribulación, al examinar su propia vida y darse cuenta si ha sido una vida placentera, alejado de problemas, o si realmente está pasando por tribulación.
Ah, sí, desde luego. Aquel cristiano que nunca sufre por causa del Evangelio, que no pasa por tribulación, pues sin ninguna duda no puede ser un verdadero cristiano. Los verdaderos cristianos siempre pasarán por tribulación, por sufrimiento. Entonces eso es una forma, evidentemente, de saber si uno es cristiano o no es cristiano. Tengo un libro que a ver si lo regalo mañana, lo voy a enviar. Un libro PDF que se titula El libro de los mártires, de Fox. Es un libro muy conocido, sobre los mártires a lo largo de la historia, como hermanos fueron asesinados, torturados, a lo largo de los siglos. Es un libro muy bueno, muy edificante. Así mañana lo voy a enviar.
Hermano, solo por curiosidad, yo me acuerdo que en alguna sesión anterior, no recuerdo cuál de todas, usted mencionó, corríjame si estoy equivocado, usted mencionó de que usted tiene orígenes israelitas. ¿Sería de los que se llaman el grupo sefardita? Paso palabra.
Sí, los judíos estuvieron aquí en España, se llaman solo sefarditas. No, parece ser por mis apellidos, tanto el apellido de padre y el apellido de madre, pues según los rabinos judíos son de origen sefardita. Todos los apellidos que terminen en E y en S, o en E y en Z, E y S y Z, lo voy a poner aquí, EZ y E y S. Dicen estos rabinos que todos los apellidos que terminen en esas dos letras son de origen sefardita, es decir, de origen judío. Así que los que tengáis esos apellidos y terminen en esas letras, lo más probable es que tengáis raíces hebreas.
Curiosamente, ahí en mi país, yo me llevé una gran sorpresa, hermano. En el año 2000, 2008, 2009, por ahí, uno de esos dos años. Ahí donde yo trabajaba, ahí en mi país, hay una, en la zona norte de mi país, hubieron unos asentamientos españoles. Se sentaron ahí, estarán unos 250 años, 200, 300 años. Y esa gente de ahí es bien blanca. Y todo mundo sabía de que esa gente viene, que tenía sus orígenes españoles. Pero lo que no muchas personas se daban cuenta era que esas personas habían llegado al país precisamente huyendo de la Santa Inquisición en España. Y posteriormente yo aprendí de que eran judíos sefarditas. Muchos de ellos perdieron ya su herencia cultural, pues muchos de ellos ni siquiera se dan cuenta de la historia que les tocó vivir. Pero la gran sorpresa que yo me llevé es que yo pertenezco a ese grupo, mi familia viene de ahí. Paso palabra.
Sí, pues evidentemente muchos de los que emigraron a América eran de origen sefardita, origen judíos. América está llena de israelitas, de diferentes tribus. Proceden de Europa, procederán de Europa, de España, de otros países, como Inglaterra. Pues la mayoría eran de origen hebreo. Y ahí se asentaron, y por eso es que en América pues hay montones de israelitas. El mundo, los israelitas, sabéis que están extendidos, los judíos y los, en general, las 12 tribus se extendieron por toda la tierra, todas las naciones. Y un día regresarán, como dice la escritura, la profecía, regresarán a la tierra de Israel. Está profetizado en diferentes pasajes. Es una profecía impresionante cuando el Señor lo recoja y lo lleva a su tierra. Bien, dice el hermano Carlos que no le gusta sufrir. A nadie le gusta sufrir, hermano Carlos. ¿A quién le gusta sufrir? Pues a nadie, a nadie. Pero la Biblia dice que antes de la gloria viene el sufrimiento. Es algo que tenemos que sobrellevar. Sí, adelante, hermano.
Te saluda San José. Carlos. No se habla tengo. Vale. Te saluda José Morales. Aún no eres
cierto. Saludos, hermano José. Entonces a nadie le gusta sufrir, evidentemente, pero tenemos que sufrir, porque es necesario que a través de todos estos sufrimientos entremos en el reino de Dios. No como enseñan los falsos evangélicos, la mayoría de las sectas evangélicas, ¿qué es lo que enseñan? Que la iglesia va a entrar en el cielo sin sufrir, sin sufrir la tribulación. Entonces eso Es una doctrina de demonios, como sabéis. Bien, ya sabes que mañana tenemos también reunión, tenemos una charla, seguiremos estudiando y vamos al capítulo 7 del libro de Daniel. Hay un capítulo muy interesante y muy importante. Vamos a estudiar las bestias que aparecen ahí. Así es, dice Anita en el chat, el sufrimiento es un entrenamiento para la gran tribulación. Efectivamente, el sufrimiento nos entrena, nos prepara, nos fortalece para esa gran tribulación, esa gran persecución que va a venir en el futuro durante el gobierno mundial de la bestia. Es algo que nos ayuda y nos fortalece. La tribulación produce paciencia, dice la Escritura. Y la paciencia esperanza, y la esperanza no avergüenza. O sea, nos ayuda a ser pacientes, y ya sabéis que la paciencia y la fe son las dos características de los santos que pasan por tribulación. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y eso es la característica de un verdadero cristiano, tener paciencia y fe en medio del sufrimiento, de la tribulación. Bien, ¿algún hermano quiere añadir alguna cosita más antes de irnos?
Buenas noches, hermano.
Sí, adelante, hermano.
Te saluda José Morales, amigo de Carlos.
Saludo, José. ¿Qué tal?
¿Cómo va? Yo aquí al más pobre de Alicante. A ver qué hacemos con él.
Bueno, pues me alegro que estés escuchando, José.
Sí, sí. ¿Dónde nos lo llevamos? Esta ciudad está maldita, Tito.
Sí, lo sé, ¿no? Todo lo que es Alicante y la zona costera, Levante, está lleno, por ejemplo, de, no sé si lo sabréis, de cultos satanistas.
No, en todo
hay mucha abasto, corrupción, Valencia, Alicante.
De demonios, cansado,
es tremendo. Ahí están las mafias rusas, abundan mucho ahí por la costa de Levante, por Alicante, Valencia.
A la China también la dejan de pan.
Sí, sí, hay mucho satanismo por ahí, por esa zona. La verdad es que es una zona realmente tremenda, toda esa zona.
Por eso me quiero ir de aquí, pero no sé dónde.
Bueno, ya sabes, hermano, nuestra ciudadanía. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos nuestra ciudadanía? Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo para que sea semejante al cuerpo de su gloria. Ahí es donde tenemos nuestro país, la ciudadanía. Estamos viviendo en este país, en España, pero nuestra verdadera ciudadanía, nuestro país verdadero, está en los cielos, que es la Nueva Jerusalén.
Hermano, una consulta, así medio rápida. No recuerdo dónde está escrito, pero sí recuerdo una parte de los evangelios, no de los evangelios, del Nuevo Testamento, donde se nos dice, se nos advierte que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Exactamente, yo he escuchado algunos comentarios de personas en mi país, más que nada, y creo que son derivados esos comentarios de la misma ignorancia de la gente, que empiezan a poner como restricciones o condiciones y dicen que se inventan toda sarta de cosas, como ir al cine es pecado, eso no se debe hacer, o ir a fiestas, o ir a una discoteca con un grupo de amigos. Realmente esto tiene validez o se está refiriendo más que nada a los vicios en los cuales uno puede caer? Paso palabra.
Gracias, hermano. Bien, a ver, ir al cine es pecado si lo que vas a ver es una basura de película, claro. Pero ver una película buena no es ningún pecado. Mira, el pasaje se encuentra en Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Está hablando del mundo, el mundo, lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, la maldad que hay en el mundo. Pues el que quiera ser amigo del mundo, amigo de todo el mundo, amigo de los malvados, de los pecadores, pues evidentemente se constituye en enemigo de Dios. Nosotros los cristianos no somos amigos de los malvados del mundo, somos amigos de Dios. Y si nos queremos hacer amigos de todo el mundo, automáticamente nos constituimos en enemigos de Dios. O sea, eso tenemos que tener cuidado. Pero ir al cine evidentemente no es pecado si lo que vas a ver no es algo horrible, es algo pecaminoso. Vas a ver una buena película, eso no es ningún pecado. si bailas y vas a bailar de una forma pues moderada y no es algo pecaminoso, o sea, es algo utilizar el sentido común. Nosotros sabemos perfectamente lo que es pecado y lo que no es pecado. O sea, el bailar en sí pues no es ningún pecado, evidentemente. Como el ir al cine no es ningún pecado. Si no vas a ver una película pues donde se enseña la maldad, la violencia, la venganza, pues evidentemente sí, estamos pecando. Entonces los que aman el mundo pues se constituyen en enemigos de Dios. Hay por ahí gente que dice, yo he escuchado a paposos, a jerarcas católicos, decir que tenemos que amar a todo el mundo, amar al mundo. Y hay muchos que predican esa mentira del diablo. No, es que tenemos que amar a todo el mundo. Eso es una de las mayores mentiras del diablo, enseñada por el sistema iglesiano apóstata, donde dice la Biblia que tenemos que amar a todo el mundo. Si la Biblia dice bien clarito en el pasaje que hemos leído, que el que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Efectivamente, como dice el hermano Rafa, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Así es.
Una pregunta referente al pasaje que se ha dicho. Eso no tampoco quiere decir que uno no pueda tener amistades que no conozcan al Señor. Me paso palabra, ¿verdad?
Gracias, hermano. A ver, amistades. Evidentemente, tener una amistad de gente malvada, pues no vamos a ser amigos de los malvados. Hay gente del mundo que no son malvados. Tenemos que diferenciar. Repito, hay gente en el mundo, amigos, por ejemplo, en nuestro mundo laboral, en nuestro trabajo, y no son malvados, pues bueno, podemos ir, pues somos amigos, pero la Biblia lo que dice clarísimamente es que no nos hagamos amigos del mundo, es decir, de los malvados que hay en el mundo. No podemos tener amigos malvados, amigos pues que sean mentirosos o incluso gente que digan que son hermanos. Hay un pasaje de Pablo muy interesante que dice que si alguno llamándose hermano fuese fornicario, idólatra, etcétera, etcétera, con el tal ni aun comáis. Lo dice bien clarito. Alguno que llamándose hermano, puede decir que es un hermano en Cristo, y resulta que es un fornicario, es un idólatra, todo eso, pues debemos apartarnos de ellos, y dice con el tal ni aun comáis. No tenemos que tener comunión con ese tipo de gente. Si es con personas que dicen que son hermanos en Cristo, pues imaginaos con aquellos que no quieren saber nada de Cristo. Claro, o sea, como no quieren saber nada de Cristo, ¿cómo no vamos a hacer amigos de ese tipo de gentuza? Pues no, es imposible. Somos los hermanos los que debemos ser amigos unos de otros, pero no con gente malvada del mundo.
Hermano Tito, quisiera agregar algo, un comentario a eso que las preguntas que han hecho. Y pienso de que nosotros, los de la Iglesia de Cristo, los seguidores de Cristo, deberíamos estar bien claros, porque si no, entonces estamos viendo la basura, que no vemos la viga que tenemos en nuestro ojo cuando estamos tirando flechas a los paganos, por llamarlo de esta manera. Porque si nosotros no distinguimos cómo nosotros debemos de vivir, qué es lo que le agrada a Dios y qué no, y que no lo distinguimos, entonces estamos caminando a oscuras. Mi opinión es de que todo seguidor de Cristo, todo miembro de la Iglesia de Cristo, tiene que estar claro cuál es lo que debemos hacer para agradar a Dios y cómo debemos de vivir con respecto al mundo. El Señor Jesús lo dijo bien claro: estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y tú citaste un pasaje que dijo Pablo. Pablo lo dice bien claro también, que con aquellos que practican cosas, o por decirlo de una manera bien clara, pecado, eso dice que ni siquiera hay que abrirles la puerta de la casa. El apóstol Juan también en su primera carta, si no me equivoco, ahí lo dice bien claro también, que aquel que venga, ya ahí lo especifica más claro, que es de doctrina. Aquel que venga con una doctrina diferente, dice, a ese ni le abran la puerta, dice. Por lo tanto, quizás es un poco extraño de que algunos hermanos no tengan bien claro eso, de que nosotros, los seguidores de Cristo, los de la Iglesia de Cristo, tenemos que tener bien claro lo que el mundo practica y si lo que el mundo practica es de agrado o no para Dios. Si yo estoy tratando de serle fiel a Dios, entonces yo tengo que distinguir bien claramente qué es lo que el mundo vive, qué es lo que el mundo practica y qué es lo que yo, o la forma en que yo debo de vivir, puesto que precisamente eso fue lo que Cristo Jesús hizo, enseñarnos una forma de vivir en este mundo diferente a la que el mundo vive. Paso palabra.
Exactamente, esto me recuerda mucho a lo que hemos estudiado hoy del profeta Daniel. O sea, la gente del imperio de los medos y de los persas, veían en Daniel a alguien diferente, como hemos leído hoy, con un espíritu diferente. ¿Qué es lo que hacía Daniel diferente a los demás? Era el espíritu que había en él, el espíritu de Dios. Y eso es lo que debe ver la gente en nosotros, la gente del mundo, un espíritu diferente, a gente diferente. Pero si nos comportamos como los del mundo, nos hacemos iguales como los del mundo, ¿van a ver a alguien diferente en nosotros? Pues no, imposible. Entonces tenemos que ser como el profeta Daniel, que la gente vea en nosotros a alguien completamente diferente a los demás, con el espíritu de Dios. Porque el que no tenga el espíritu de Cristo, de Dios y de Cristo, el tal no es de Cristo. Dice Romanos 8:9. Si alguno no tiene el espíritu de él, el tal no es de él. Y eso es lo que debe caracterizarnos y diferenciarnos a nosotros del resto del mundo. Del espíritu diferente que tenemos al espíritu del mundo. ¿Sabéis que el espíritu del mundo cuál es? Pues es el espíritu del diablo. Y nosotros tenemos el espíritu de Dios. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar. Ya sabéis, mañana sábado tenemos otra reunión. Tenemos charlita también. De modo que le damos las gracias a Dios por esta charla que hemos tenido. Ya mañana estará publicada y la podréis descargar. Editada ya y la podréis descargar. Gracias, Padre nuestro, por esta reunión que hemos tenido, por esta charla, por los hermanos, por las aportaciones de los hermanos. Te pedimos que nos ayudes a tener paciencia y fe. Sabemos que vendrán tiempos, seguramente tiempos de tribulación, de persecución, y por lo tanto te pedimos que nos ayudes a ser fieles hasta la muerte, para que así podamos adquirir la corona de la vida. Gracias por los hermanos que están aquí en la sala. Te pedimos que nos guardes de todo mal y que nos ayudes a mantenernos firmes en la fe. Que venga tu reino, Padre, y que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Y no nos dejes caer, Padre, en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana sábado nos escucharemos aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere, hermanos.